Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes a todos. Mar Márquez ha ganado. Les habla Carlos Miquel. Esto es COPE GP. Mar Márquez ha ganado su undécima victoria de la temporada, con más problemas desesperados y con polémica, ligera polémica, porque se ha tocado con su rival, con su gran rival Jorge Lorenzo, que tenía la rueda marcada de la rueda delantera de la moto, de la Honda de Mar Márquez, la tenía marcada en su mono, y al final ha terminado enfadado, ha tirado un recado que vamos a escuchar ahora mismo, el recado que ha tirado Jorge Lorenzo a Mar Márquez.
Bueno, yo creo que a pesar de ese momento, yo creo que hay que valorar la carrera muy positivamente, porque el viernes y el sábado por la mañana estabas a un segundo punto tres, y al final hemos terminado muy, muy cerca de la victoria, y eso lo he hecho muy concentrado, pilotando al máximo en todas las curvas toda la carrera. Después, cuando Mar me ha pasado, no tenía neumático y estaba muy cansado de tirar al máximo con esta moto que nos ha dado tantos problemas y que era tan difícil de pilotar. Encima, con este neumático tan duro, seguramente con el neumático blando normal hubiésemos ido un poco más rápido, pero bueno, Mar ya sabíamos que era el favorito para esta carrera, ha hecho una gran carrera. La acción, bueno, el estilo de Mar, ¿no? Muy agresivo, quizá más agresivo de lo normal de los demás pilotos, pero bueno, eso tienen que valorar dirección de carrera. Yo he hecho lo mejor posible con esta moto, que quizá no frena tan bien como la Honda, y he podido defenderme como mejor he podido.
Ahí lo tenéis, el recadito. Lo tendrá que valorar de dirección de carrera. Ahora hablaremos con Borja si de verdad hay investigación. Parece que no, pero ya está tirado el recado otra vez en un podio en el que apenas se han dirigido la palabra y en la que ha habido bastante frialdad entre los dos. La respuesta de Mar Márquez: gana la undécima, se hace una foto con su gente, pues es, como decía la Pantoja, dientes, dientes. Felicidad, está encantado, en fin, está contentísimo de haber ganado este cuerpo a cuerpo, de haber ganado de esta manera su undécima carrera de la temporada.
No, la verdad es que tenía la intención de abrir un pequeño hueco, porque sí que detrás suyo había sitios donde se me iba un poco, pero bueno, estaba intentando guardar neumático, entre comillas, pero sí que hemos hecho una gran batalla, y sabía que quería adelantar a falta de dos vueltas para intentar abrir este pequeño hueco que luego me diera la victoria.
En fin, que eso es lo que ha pasado en MotoGP. En la otra carrera que hemos vivido, Tito Rabat ha ganado la carrera de Moto2 y le saca más ventaja a Mika Kallio, que ha terminado segundo. Son 233 puntos para Rabat por 216 para Mika Kallio. Maverick es el que ha terminado tercero y está con 166 puntos, a más de 50 de la cabeza. Lo tiene ya bastante difícil. Todo esto, todo este menú, por cierto, recordamos, aquí a partir de las 3:30 vamos a vivir la carrera de Moto3. Todo este menú viene acompañado también de una semana en la que hemos vivido pendientes en la Fórmula 1 de qué pasa con Roberto Meri. A esta hora de la tarde lo que os puedo decir es que Roberto Meri sigue sin superlicencia, sigue esperando la superlicencia que le permitiría correr en Monza, y que entre sus temores, o uno de los temores que tiene nuestro comentarista, es que pudiera rodar solo el viernes en los libres y le dieran otra oportunidad a André Lotterer en Caterham. Ese es un temor que tiene, aunque, insisto, como hemos venido diciendo esta semana, lo más probable es que corra en Monza, pero aún así es muy cauto y sabe que hasta que no esté todo cerrado no se va a poder decir, sobre todo en un equipo pequeño, en un equipo con necesidades económicas, hasta que no esté todo cerrado no vamos a saber qué va a pasar. Y además, en esta semana también hemos visto cómo Nico Rosberg ha pedido perdón a su compañero de equipo después de una reunión en la jefatura de Mercedes, ha pedido su perdón a Lewis Hamilton. Y se ha dicho que van a poder luchar entre ellos cuerpo a cuerpo, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Por cierto, me dice Parra que vamos a hablar con nuestros colegas del Mundo Vázquez, con Juan Igual. Gran Canaria, Juan Francuz. Hola, Gran Canaria, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Finalizó el partido del grupo D, el primero de esta segunda jornada, con victoria y clara de Australia. Corea 55, Australia 89.
Bueno, pues Corea 55, Australia 89. Es verdad que los apostantes lo tenían fácil en este partido. Pues sigue, estamos viviendo el mundo básquet aquí en COPE, así que cualquier novedad la daremos aquí. Pero antes que nada quiero saludar al hombre que más sabe de moto de este país, que es Borja González. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Bueno, estabas tú pendiente de la Australia-Corea, ¿no?
Estaba pendiente, sí, y me ha llevado una alegría. Mi hermano vive en Australia y mis sobrinos han nacido allí y evidentemente eso hace que se me ponga la carne de gallina.
Perdona, es que por eso te lo he preguntado. Yo sé que tú en Australia vas a menudo.
Yo voy a menudo y a menudo no, una vez al año, que porque pillan allí las motos, pero claro, lo siento ya como muy mío.
Bueno, pues a lo que iba. ¿Tiene motivo para quejarse, Lorenzo? No sé si has escuchado ya lo que ha dicho. Y...
Sí, le he oído. Pues mira, a mí realmente la sensación... Creo que dirección de carrera no va a hacer nada, no va a entrar a actuar en una maniobra como esa. Creo que es una maniobra dura, sí. Probablemente legal, dura. No sé si decir innecesaria, porque teóricamente... Se suponía que Márquez aquí pues debía arrasar a sus compañeros y yo creo que si Márquez ha tenido que utilizar en adelante a ese tipo para romper definitivamente la carrera para alejar a Lorenzo es porque las cosas han ido mucho más justas de lo que él se imaginaba y de lo que debió planificar antes de la carrera con su cuerpo técnico. Entiendo las quejas en parte de Lorenzo porque no tocaba, pero también creo que no va a llegar a nada más que un enfado de Jorge. Y que bueno, pues es un tipo de maniobra que a Marc ya se lo hemos visto hacer otras veces y en general pues bueno, va vinculado un poco a su estilo de pilotaje un pelín salvaje, si se puede decir así.
Sí, es que es así. Yo creo que tampoco se puede explicar de otra manera. Lo que pasa es que
entra muy dentro de la curva y el arco que hace de salida no es un arco natural, es un arco en el que pues se apoya sobre Lorenzo y al final termina sacando también de la trazada a Lorenzo, pero es que en 125, en Moto2 e incluso en MotoGP en menor medida porque al final el año pasado fueron más situaciones de riesgo de otro tipo, pero ese tipo de cosas pues las hemos visto y bueno, pues es una manera de pilotar. No tiene ninguna consecuencia negativa, más que ahí sí que definitivamente se ha roto la prueba.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que lo que veía también Márquez es que como en esa zona lo que tiene es buen paso por curva Jorge y se cerraba bien, o entraba así o no pasaba. Yo creo que era un poco lo que ha visto. Aunque insisto, como ha ganado, la gente dirá que es un llorón Jorge Lorenzo. Eso ya lo sabes, que lo van a decir. Y porque ha ganado Marc Márquez. En cualquier caso...
Yo creo, sinceramente, que evidentemente en un poner arriba del todo a Marc Márquez por la temporada que está haciendo, por conseguir la décima victoria, pero sí. Creo que hoy el carrerón lo ha hecho Jorge Lorenzo, porque tal como empezó el fin de semana, tal y como estaba ayer, y tal y como esperábamos que fuese la carrera de diferencias, que Lorenzo haya sido capaz de enfrentarse cara a cara con Márquez hasta el final, e incluso en el primer momento en el que le ha pasado a Márquez, ha tenido la casta, porque eso lo tiene Lorenzo, es un piloto muy orgulloso, el orgullo ese de pelear y no dejar, digamos, que ocurriese lo que todos considerábamos como evidente, yo creo que es para quitarse el sombrero, y es normal que él esté muy contento con la victoria y que en cierta medida también piense en esa maniobra que ha sido justo el punto de inflexión definitivo de la carrera.
Sí, yo creo que sí. Yo estoy contigo. Para mí hoy es es impresionante lo de Márquez, pero es que ha ganado todos los entrenamientos, y si hubiera habido un entrenamiento post-carrera, también hubiera hecho mejor tiempo. Es decir, lo sorprendente ha sido que Lorenzo se haya batido el cobre así. Para mí ha sido la gran sorpresa hoy, la gran actuación de Lorenzo, y sobre todo verle volver a esa manera de corajuda y con talento que nos había acostumbrado en el pasado.
Y una cosa, Carlos, el compañero de equipo de Lorenzo ha terminado creo que a 8 segundos y medio y el compañero de equipo de Pedrosa detrás del compañero de Lorenzo también a 8 segundos y medio. La moto de Rossi es la misma que la de Lorenzo, la moto de Pedrosa es la misma que la de Márquez. Tampoco hay que esas referencias también tienen bastante, yo creo que están bastante claro que el nivel que han impuesto los pilotos y en el caso de Lorenzo la capacidad que ha tenido de levantar un fin de semana que ya te digo que el viernes él lo veía con mucho pesimismo y ayer ya dijo que si terminaba en el podio se sentiría contento, con lo cual terminar no solo en el podio sino segundo tan cerca del primero pues me imagino que le dejará muy buen sabor de boca.
Sí, desde luego. Perdona un momento, Borja, porque tenemos también final en Sevilla, Oliva, Mundo Básquet, ¿qué tal?
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, ha finalizado este gran partido de baloncesto que han protagonizado Argentina y Croacia, dos de los favoritos en este Mundo Básquet y que pelean por la primera plaza con victoria croata por 5 puntos. Argentina 85, Croacia 90, ha estado un altísimo nivel Croacia, liderada por Simon, 18 puntos y hasta 5 jugadores que han anotado por encima de los 10 puntos. En Argentina solo Scola ha tirado del carro, ha anotado 30 puntos, por tanto en este duelo entre dos de los favoritos desde el grupo B. Victoria para Croacia, Argentina 85, Croacia 90.
Sería una sorpresa, ¿no? ¿Lo podemos considerar un poco sorpresa o no? ¿O es que está el fin de ciclo de Argentina?
Argentina evidentemente está en una etapa ya, yo creo que tocando a ese fin de ciclo que tú dices, Carlos. Te veo muy puesto en el mundo del básquet, pero que muy puesto, ¿eh?
No, el día que yo tome aquí las riendas. Bueno, que muchas gracias, Liva, hablamos.
Hasta luego.
Son las 3 y 21, esto es COPE GP.
Yo soy de Repsol, dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante en el que confío en cada carrera, cuida mi motor y mejora su rendimiento.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 31 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Empezar el día con energía
o flojeando.
Bienvenidos, soy Ángel Expósito y a esta hora en la mañana de COPE actualizamos la información.
¿De buen humor
o apagado?
Ha pegado un susto, macho, a estas horas. Sigue vivo en Canadá, ¿qué le ha pasado?
¿Con noticias
o con algo más que noticias?
¿Cómo mola que el primer ministro francés se llame Manolo?
¿Con qué te quedas?
Escucha Ángel Expósito en la mañana, de lunes a viernes, desde las 6.
COPE, estar informado.
Bueno, pues tenemos un protagonista de lujo al lado de Borja González. Borja, tú mismo vas la presentación. Creo que tienes buena relación con él, de hecho.
Sí, más o menos. Mientras los piezas del podio se van apañando y los equipos se van recolocando y van celebrando la victoria, estamos aquí con Pol Espargaró. Ha terminado sexto hoy. Un fin de semana yo creo que complicado en cierta medida, porque este circuito es un circuito muy difícil para los debutantes, tiene muchas trazadas distintas, hay mucha curva, tienen que estar muy, al ser muy largo, tienes que estar muy concentrado, muy pendiente siempre, y es muy complicado replicar cada vuelta. Y luego, evidentemente, pues hay otros hándicaps, como le suele pasar a casi todos los debutantes, motos principios de carrera tan alterados, la primera curva muy cerca de la línea de salida, y el principio de carrera yo creo que no ha sido el mejor. Pero bueno, creo que al final sexto puesto, el objetivo siempre es estar detrás de las oficiales, no incluyendo ahí a la Ducati, es decir, que se ha escapado vicioso, pero bueno, yo creo que al final dentro de cabe Pol debe estar contento, te lo paso.
A ver, tenemos aquí Pol Espargaró. Hola Pol, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, una buena carrera, ¿no? Yo creo que es el resumen, ¿no?, de tu carrera hoy, un buen sexto puesto en un circuito que de verdad, yo creo que hay que reconocer una cosa, yo que voy siempre a Silverstone con los coches, en moto es realmente fatigoso, ¿no? Tan largo, tantos cambios de dirección. Es muy duro, ¿no?
Sí, bueno, ha sido una carrera. Yo creo que buena, no mala tampoco. Ha sido una carrera más para acercarnos al final de temporada y coger un poquito más de experiencia. Pero bueno, se nos ha escapado la Ducati, ¿no? Como decía Borja, es nuestro target principal estar detrás de las cuatro oficiales y luego estar nosotros, pero esta vez pues la Ducati se nos ha escapado y al principio de carrera es cuando deberíamos haber sido un poquito más rápidos, pero bueno, me he enzarzado en un grupo que me ha costado mucho seguirles, luego cuando he cogido el ritmo ya era tarde, se había escapado mucho y me era prácticamente imposible seguirles, pero bueno, al final una sexta plaza no está mal, sumamos puntos, cogemos experiencia y a mirar la próxima en Misano.
Sí, no, hay que mirar hacia adelante. Lo que sí que veo es que estás ahí en la cosa esta de la comida, la paella en casa. Parece que estás ganando la partida a tu hermano.
Ah, sí. Bueno, me gusta. Hemos tenido pocas vacaciones, pero las vacaciones que hemos tenido las hemos disfrutado tanto como Alex como yo. Y al final, hoy antes de salir, le decía, ¿no? Bueno, tío, tú ya has perdido medio segundo, que es el que perdiste en la boda, y esta me toca a mí ganarte. Y nada, al final me la he podido llevar yo. Hemos luchado un poquito, pero al final he podido llevarme yo el gato al agua. Pero bueno, no ha sido fácil, ¿no? Alex aquí ha estado muy bien todo el fin de semana. Salía cuarto, que siempre salir adelante pues ayuda muchísimo, y además las primeras vueltas. O sea que, nada, contento.
Es que no es bueno casarse para los deportistas.
No es bueno, lo dicen. Hay un dicho en el vado que si te casas ya pierdes, dejas ahí medio segundo.
Y si tienes hijos ya ni te cuento, vamos, ya empieza.
Exacto, ya ni te cuento, no, pero es todo ficticio.
Bueno, y la cuestión ahora, estamos en plena época de mercado de fichajes, ¿qué plan tienes para el año que viene? ¿Sabe algo ya? ¿Cómo lo tienes?
Sí, vamos a seguir donde estamos, no hay mucha otra opción, ¿no? Había la opción de Tati, pero De momento yo creo que estamos bien donde estamos, conociendo la moto, es el primer año, no nos podemos precipitar en tomar decisiones antes de tiempo porque, bueno, creo que con esta moto se puede hacer mucho más de lo que estoy haciendo y debemos hacerlo antes de pensar en qué nos merecemos o no una oficial, o sea que nos queda aún mucho por recorrer, tenemos margen de mejora y es lo que estamos intentando carrera a carrera, mejorar, y yo creo que el año que viene, pues, depende de lo que pase, veremos dónde ir, pero de momento el año que viene seguro que vamos a estar en Tecto otra vez y nada, a aprender poquito a poquito.
Y vas a llevar Honda, ¿no?
No, Yamaha.
Ah, Yamaha, sí, perdón, sí, va, sí, es verdad, sí, estás con Yamaha. Quería preguntarte,
la Yamaha,
es cierto, la Yamaha Tech 3. Quería preguntarte, ha habido cierta polémica al final de la carrera y porque se ha tocado, que algo que tú te acuerdas muy bien, se ha tocado Marc con Lorenzo y Lorenzo ha dicho que lo tenía que mirar dirección de carrera. No sé si has visto la maniobra, pero Marc siempre es así, ¿no? Al límite.
No sé, sinceramente no te puedo decir porque no he visto la carrera, estaba yo terminando aún y no me ha dado tiempo, no, justo he terminado y me he ido a duchar y cambiar y ya estoy ahora a punto de ir a ver Moto 3 que empiezan ahora, o sea que no te puedo decir, ahora que me lo has dicho lo voy a preguntar y lo voy a mirar porque tengo curiosidad, pero bueno, no sé, no tengo ni idea, ya si eso mañana te lo digo.
Ah, vale, está bien, ¿no? O sea, se llama larga cambiada, muy bien, gracias Paul por la cambiada. A ver, ¿es razonable pensar en lograr algún podio o es que de verdad con estos equipos oficiales es imposible ya en lo que queda de año?
Bueno, es complicado, ¿no? Ya no depende de nosotros, ¿no? Tampoco lo podemos hacer muy bien y podemos estar ahí delante, pero pensar en ganar un oficial es complicado y bueno, depende también de si fallan o no. Si ellos fallan, pues nosotros tenemos que estar allí, ¿no? Si estamos allí, pues significará que estamos haciendo bien el trabajo, igual que hicimos en Le Mans, igual que hemos hecho aquí. Si alguna oficial, pues, por lo que sea, pues se cae delante, pues tenemos que estar nosotros, pero bueno, creo que pensar en un podio es complicado, ¿no? Además, el primer año es difícil, tenemos que mejorar mucho aún y hay que ir pasito a pasito, no hacer más de lo que puedo o que me toca porque luego, bueno, nos vamos a dar contra un muro, ¿no? O sea que poquito a poquito aprendiendo cómo estamos haciendo, si algún día pues tengo un buen día y cae una buena carrera donde podemos luchar por el podio, lo voy a dar todo, te lo puedo asegurar, pero de momento no es nuestro plan.
Muy bien, pues muchas gracias Paul y ánimo, a seguir bien. Un abrazo fuerte.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Germán Mansilla, nuestro especialista en bádminton, ha comenzado ya el partido, ¿no?
Acaba de comenzar esa final en Copenhague, Carlos. De momento no ha empezado muy bien para Carolina Marín. Se acaba la China desde el comienzo y 4-0, que vamos perdiendo.
4-0, no es que la China Lee, cuidado, ¿eh?
Es muy buena, es campeona del mundo, es medalla de oro olímpica, o sea que es muy buena y desde luego un hueso muy duro de roer para Carolina.
Sí, no, hombre, teniendo en cuenta que lleva 15 años sin haber una europea en una final.
No, de lo que ya ha conseguido es claro. Una locura. Lo que se puede hacer a partir de ahora será maravilloso, por supuesto.
Bueno, pues a ver, vamos a ver. 5-0, ¿no? Acaba de...
5-0, vamos perdiendo de momento todos los saques para la China.
Bueno, la China a ver si afloja un pelín, que se está ahí como enfadada además.
No, tiene gesto serio, sí.
Sí, está enfadada. Sí. Es que intimida un pelín, ¿eh? La gente, para que no lo esté viendo, el gesto, la comunicación no verbal es mucho más seria la de la China que la de la nuestra.
Sí, además yo he podido coger una carpetita que tenía arriba Ángel García con todos los apuntes sobre bádminton y es que es cierto todo lo que ponía. Tiene un golpeo de pista brutal, tanto desde el medio de la pista como desde el fondo, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver si yo creo que se quita un poco el corsé Carolina y tira para adelante.
Sí, los nervios de una final, ya sabes.
Exacto, los nervios de una final. Bueno, pues está ya a punto de empezar la carrera de Moto 3. Vamos a dar la salida desde aquí. Tengo el circuito para echarme una mano a Borja en cuanto esté delante de un monitor. Y bueno, vamos a ver si podemos ver esa salida en la que, recordemos, sale desde la pole Alex Rins, tercero. Está Alex Márquez, así que hay buenas posibilidades para ganar la carrera de los nuestros. Y Rins, a ver si puede enmendar lo que pasó el otro día en la anterior carrera, que fue realmente la imagen de la carrera cuando levantó el brazo antes de que pasara, antes de que fuera de verdad el final de la carrera. Borja, ¿tú quién crees que es el favorito?
En esta categoría hoy muy complicado. Ayer Jack Miller, el líder de la general, fui a verle porque había terminado octavo. Le dije si creía que era posible subir al podio, me dijo, subir al podio, claro que es posible, y es posible hasta ganar. Eso quiere decir que aquí cuentan con que, no digo que vaya a pasar lo mismo que en Breno, con ese grupo de 16 pilotos que llegaron juntos a la meta, el grupo más grande de la historia en entrar, sí, solo se para por dos segundos, y aquí a lo mejor puede pasar algo parecido. Hay pilotos que no veo tan bien, tipo Fenati, Viñales, Vázquez, y sí que veo muy fuertes a los dosales. Y bueno, pues esperemos que sean ellos los que puedan pelear por la victoria. Pero ya te digo que no tiene un pronóstico muy cierto. El francés Macou también ha hecho un buen fin de semana y está adelante. Antonelli es un buen piloto, Bastianini. Hay muchos nombres y este año está viendo mucha salsa en las carreras de Moto3 y por eso no estamos viendo el dominio que veíamos la temporada pasada en hombres como Rins, Viñales, Márquez o Salom.
¿Antonelli nos puede dar un quebradero de cabeza? ¿Está en primera fila o no?
Sí. Es un piloto que si mentalmente se... no se pone nervioso, porque el problema suyo es que ha habido demasiadas carreras en las que se ha caído. Tiene calidad de sobra como para estar peleando por la victoria en Moto3. Ya te digo, si no le puede la ansiedad, porque creo que ha terminado dos o tres carreras en toda la temporada y siempre por culpa de alguna caída.
Bueno, pues atentos también a Jack Miller en esa octava plaza. Sale Alex Rins en la pole. Vamos a ver si enciende un semáforo en rojo. Ahí está, salen los pilotos de Moto3. Y de momento ha salido bien Alex Rins. Y también le está siguiendo bien Alex Márquez. Cuidado que viene por fuera el... ahora lo veremos quién llega por fuera. Es el... de momento está aguantando bien Alex Rins. Está aguantando bien Alex Rins. A ver si le puede pasar. A ver si puede ocupar la segunda posición Alex Márquez. Vamos a ver el primer paso. Están negociando Cops. Están negociando las rapidísimas S's del circuito de Silverstone. Una de las partes más bonitas de todo el mundo del motorsport. Rins, Bastianini, que es el que se ha colado entre los dos españoles. Rins, Bastianini, Márquez, Antonelli, Miller, Binder, Masbou, Oliveira, Ajoquen. Y el que se ha quedado es... no, bueno, el que ha ganado puestos es Miller. Y el que se ha quedado es Isaac Viñales. Vamos, que está duodécimo. Vamos a ver, porque de momento se pone segundo a Alex Márquez. Vamos, ahí está la madera Márquez. Segundo Márquez. Primero Alex Rins, los dos pilotos del mismo equipo Estrella Galicia, están primero y segundo. Vamos a ver, lo está intentando por fuera, por ahí no se puede. Lo está intentando el Alex Márquez, de momento aguanta Alex Rins. Tiene a los dos italianos justo detrás y Miller viene con las rebajas en la quinta posición. 17 vueltas para el final, primer paso. Están pasando ahora por la contrameta, por la línea de salida de Fórmula 1. Y de momento está aguantando el doblete español. Ahora sería bueno que no se liaran entre ellos, que no se enredaran y que pudieran tirar hacia adelante, porque lo difícil aquí en Moto3 siempre es escaparse, aunque es la mejor manera de ganar, porque al final puede pasar como el otro día, que te ves primero en la penúltima vuelta y acabas quinto. Bueno, pues de momento, Alex Rins primero, Alex Márquez segundo, y yo creo que es el momento de hacer una pequeñita parada aquí en COPEGP.
Esta noche te ofrecemos en 13TV fútbol de primera con La Goleada. A las 9 menos cuarto, primer resumen del Real Sociedad Real Madrid y del Villarreal Barcelona. Y todos los goles y las mejores jugadas de primera y segunda división. 13TV, la tele de la liga.
Estamos de vuelta. Vuelta ciclista a España. Sigue todas las etapas en COPE y COPE.es.
Hay unos nervios brutales, hay brazos que se empiezan a soltar, ¿eh?
En directo, Eri Frade y Quique Iglesias. Y análisis de lujo.
Óscar Freire.
Igor González de Galdeano.
Jesús Alañá.
Los últimos 5 kilómetros son rompepiernas.
La emoción de la vuelta te espera cada tarde en COPE.
Fospring de Soria Natural patrocina este espacio. Fospring de Soria Natural, tu energía al instante. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save. Saturday morning jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet.
Pues se ha puesto tercero Miller. Esa es la noticia en la segunda vuelta de las carreras de Moto3. Está tercero ya Miller. Primero Alex Márquez, que ha superado a Alex Rins. Tercero Miller, así que cuidado, que está ya el líder del Mundial. Aunque se están intercambiando posiciones. Es un grupo de 10 pilotos, muy en la línea de lo que son las carreras de Moto3, que muchas veces son las mejores del fin de semana. Y estamos también pendientes de lo que pasa en el bádminton, porque ha mejorado las cosas, ¿no, Germán Mansilla?
Bueno, ya llueve menos, Carlos. 10-7 sigue ganando la China, pero ha podido levantar ese parcial de 5-0 Carolina Marín. Y recordamos que es que está jugando ante la mejor jugadora de bádminton del mundo. Y lo tiene muy difícil, la verdad. No ha podido ponerse todavía por delante, pero 10-7 de momento para la China Lee.
Fíjate qué bien queda cuando se ve la palomilla.
Volante.
Cuando se ve el volante, ahí pasar al lado de la línea, que es, el es ojo como en el tenis, el ojo de halcón. Me voy a hacer aficionado, ¿eh?
¿Tú has jugado alguna vez a esto?
No.
¿No has jugado nunca?
Nunca he jugado, la verdad. No
es muy difícil. Yo recuerdo que de pequeño sí que tuve un juego de raquetas de bádminton y es súper complicado, ¿eh?
No, claro, es que el volante se mueve para todas partes, sí, es verdad.
Es impredecible.
Sí, sí, es impredecible. Bueno, 11-7, así van las cosas para Carolina Marín y tenemos que hablar de Moto2. La carrera de Moto2 ha sido, bueno, pues brillantísima para Tito Rabat, que ha logrado la victoria, pero sobre todo hay que quedarse con la remontada espectacular de Maverick Viñales, del chico de moda, el hombre que va a pilotar para Suzuki MotoGP el año que viene y que salía octavo y al final terminó en la tercera posición. Tenemos la suerte de tener aquí en COPE GP a Maverick Viñales. Hola, Maverick, muy buenas.
Hola, buenas.
Lo primero, preguntarte si te has visto en el suelo alguna vez, porque es verdad que te hemos visto moto con moto, casi rozándote con Zarco, en fin.
Me he visto bastantes veces en el suelo, la verdad, hoy.
Sí,
pero
¿no?
Bueno, no, contento, al final hemos conseguido recuperar el ritmo, la confianza, estaba muy contento con la moto, ¿no? Tenía mucha confianza tanto frenando como abriendo gares y que estaba contento, la verdad es que he dado mi 100%, el equipo también, y cuando los dos damos el 100% hacemos estas carreras tan buenas.
¿Ha sido una carrera en la que Zarco ha sido limpio o cómo lo ves?
No, bueno, la verdad es que, bueno, al final nos hemos molestado bastante, ¿no? Ha sido una tontería luchar por esa tercera posición, porque si no llegamos a luchar, a lo mejor hubiéramos estado los dos a por la victoria, pero ya se veía que Zarco se estaba empezando a quedar sin neumático y, bueno, estaba intentando tapar todas las puertas e intentar tener opciones de podio.
La pena ha sido el no poder, al final, luchar por la victoria, porque ha habido un momento que estabas delante de Tito. ¿Cuál ha sido el momento clave en el que has perdido esa posibilidad?
Bueno, sobre todo cuando me ha pasado Tito, luego me ha pasado Zarco, que ahí me ha frenado mucho, me ha frenado el ritmo y, bueno, al final ha sido esa la clave, ¿no? Pero bueno, me sentía cómodo y he ido a por ellos y al final lo he conseguido coger.
¿Qué tal sienta el hecho de ser uno de los pilotos de moda del Mundial de Motociclismo, piloto oficial de Suzuki el año que viene? ¿Eso te da presión o te da alegría?
Aún no se sabe.
¿Aún no se sabe oficialmente?
No, aún no se sabe, no. Pero bueno, si fuera así, claro que me da alegría, ¿no? Al final saber que te valoran es importante.
Sí, no, es que la sensación, la historia es que puede pasar que gane Tito el campeonato y tú con solo un año a MotoGP. Es decir, que han visto algo especial en ti.
Bueno, eso, al final, si pasa eso, es muy bueno.
No vas a decirme nada, ¿no?
No.
Es imposible que digas nada de Suzuki ni de MotoGP.
No.
Bueno, ¿sigues pensando en que es posible este campeonato de Moto2?
Está muy lejos, ¿no? Pero nunca diré que no, así que hay que luchar y, bueno, ahora que estamos fuertes, intentar poner presión y en mis años salir al máximo, intentar hacer una clasificatoria muy buena y en carrera llevarlos al límite, para que cometan un error.
Pero la clave, sin duda, es la calificación, ¿no? Es donde más te falta.
No, salir entre primera y segunda línea es esencial.
Claro. ¿Y eso en qué consiste? ¿Sacarle más fuerza al neumático a una vuelta o qué?
Por supuesto, por supuesto. Al final nosotros somos muy buenos cuando hacemos ritmo, ¿no? El ritmo lo tenemos para ganar, así que hay que intentar hacer una vuelta rápida.
De todas maneras, si ganara el campeonato Tito, sería un justo campeón, ¿no? Lo está haciendo.
Sí, por supuesto, está muy fuerte, está luchando y entrenando muy bien.
Bueno, pues Maverick Viñales, él no lo quiere decir, pero futuro piloto de MotoGP con Suzuki y, sobre todo, pues una maravilla tenerle aquí en COPEGP. Un abrazo muy fuerte y suerte, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
La temporada Asobal arranca en Tarragona. El próximo domingo 31 de agosto, a partir de las 17 horas en la Tarraco Arena Plaza, el Fútbol Club Barcelona y el Freikin Balonmano Granollers disputarán la Supercopa Asobal, el primer título de la temporada. Supercopa Asobal, no te la puedes perder.
Borja, no hay manera de que diga nada de Suzuki MotoGP. Es una cosa.
Pero es muy graciosa porque sabemos todos, ¿sabes? Yo creo que es que viene que no lo sepa, que tanto él como Aleix Espargaró van a ser la pareja de Suzuki en el Mundial del año que viene. Probablemente esto se anuncie en el Gran Premio de Japón, pero lo sabemos, los pilotos en el off the record hablan tranquilamente de la historia, pero cuando llega el momento de ponerse el micrófono, todos callados. Pero bueno, será una historia bonita ver cómo va ese proyecto de MotoGP. Por cierto, 14 vueltas para el final y se va rompiendo un pelín la carrera con cuatro pilotos al frente en Moto3, Rins, Márquez, Bastianini y Miller. A ver si los de detrás tienen capacidad de llegar, un pelotón encabezado por el portugués Oliveira, pero de momento ya te digo, Márquez, Rins, que preveíamos que estuviesen ahí, Bastianini, que ya hablamos de él como una opción, y el líder Miller, que fue el que dijo ayer eso de no solo se veía para el podio, sino también para pelear por la victoria, sí, lo está pues, confirmando.
Lo está confirmando y además es que, te voy a decir una cosa, a mí me encanta Miller, me parece un pilotazo, yo creo que es un sí, tapadillo que hay ahí de primer
tiene
de pilates.
Algo distinto,
¿eh?
Pero ya te digo que es el otro que todos le ponemos la pegatina de piloto 2015 en MotoGP. Bueno, tampoco lo confirma. Eso que es una cosa que damos muy, muy clara, parece que en esta carrera estaba un poquito, se estaba dejando un poquito en el aire, pero ya te digo que si Honda se ha fijado en este piloto para MotoGP es porque tiene algo, aparte de nacionalidad australiana, y se espera que pueda ir rápido con una moto grande. El grupo sigue igual y ahora que le está costando un poquito más a Miller. Y ahora sí que se han pegado los que venían por detrás, Oliveira y compañía. Si se pegan los de detrás, pues ya te digo, volvemos a un tipo de carrera como la de Breno, que es bien peligrosa para los pilotos de aspiración que aspiran al título, porque allí ninguno de los del título consiguió subir al podio.
Sí, sí, cuidado que se está pegando el grupo detrás. Ahora mismo está liderando Márquez, pero ha intentado un adelantamiento Bastianini. Mientras se aticen entre ellos los de delante, bueno, pues va a haber, deportivamente hablando, claro, mientras haya guerra, esto se puede complicar y hacerse otra vez un grupo de 12. Por cierto, hablábamos de Maverick Viñales, has hablado con Tito Rabat, estaba más feliz que un regalín, ¿no?
Sí, hay que darse el sombrero hoy, ¿eh? Ha habido un momento de la carrera en el que Charlie ha conseguido meterle más de 2 segundos al grupo perseguido en el que estaban Zarco, Viñales y Tito. De hecho, Viñales estaba marcando un ritmo buenísimo y Rabat se peleaba con él, se ponía adelante y bajaba un poco el ritmo. Y a mí me daba la sensación de que estaba haciendo un poco el tonto, entre comillas. Bueno, sin las comillas, le iba apoyándose para qué, estaba haciendo el tonto. Es decir, no estaba entendiendo que su rival era el que tenía el ritmo bueno. Y no, el tonto era yo, porque en el momento en el que ha adelantado a Viñales, ha tirado como si no hubiese un mañana, ha recortado la ventaja con su compañero de equipo. Yo creo que había un pelín desprevenido a Maverick, que también ha conseguido pegarse al final, pero no lo suficiente como para pelear la victoria. Y en una cosa en la que Rabat siempre tenía dudas, que era la pelea cuerpo a cuerpo, se ha mostrado muy, muy fuerte, tanto en el ataque como en la defensa. Bueno, pues si quieres escuchamos lo que nos comentaba el piloto, que ha dicho que esta era una de las mejores carreras de su vida, a Tito Rabat, en el corrillo sí que hacemos los periodistas después de cada carrera.
La salida no ha sido, como siempre, no una salida normal. Las primeras vueltas con el depósito de gasolina lleno me costaba también porque no podía hacer mi línea, ¿no? con tanta gente delante. Hay sitios donde va más rápido, sitios donde va más lento, y en el circuito tan grande pues nos íbamos molestando. Después, cuando se ha ido vaciando el tanque de gasolina, pues he podido ir un poco más rápido, podía pasar. Y nada, estoy muy, muy contento porque he arriesgado al 100%. Todo, he dado mi 200% y estoy muy satisfecho por esto. Yo sabía que no era el piloto más rápido y que no tenía la mejor moto hoy, pero también sabía que podía llegar a Mika, sobre todo porque él al conducir tan inclinado aquí se degrada mucho el neumático y le patinaba bastante, y sabía que al final bajaría el ritmo. Pero bueno, quería atraparlo yo, no quería que me pasaran más y ya está, pero sí que tenía claro que lo podíamos coger.
Oye, eso del cuerpo a cuerpo que tenías que mejorar, parece que va en camino, ¿no?
Bueno, no, sí, no, esto del cuerpo a cuerpo va a días, ¿no? Hoy me he sentido bien, me he sentido con fuerza hasta el final. Trabajamos para sentirnos así todos los días, pero no todos los días no puede sentirse así. Tenemos las 6 carreras, estar todas a tope. No, yo quería llegar, es que no estaba, mira cómo cambió la situación, no estaba contento quedando segundo, sobre todo si Mika ganaba, no lo estaba, porque sabía que era mejor que él hoy. Entonces, de hecho, hasta que no lo he conseguido pasar, no he parado, y hoy he disfrutado de la carrera. Yo he hecho lo que he podido y ha habido un momento entrado a la recta de meta que realmente he visto su rueda aquí y ha sido extraño porque en vez de venirme abajo digo, ¡buah!, me he venido para arriba, ¿no? Ha sido como adrenalina y digo, no tenía ningún tipo de reparo, ¿no? De que contrario, entonces ha estado bien.
Bueno, pues una de las personas, aparte de él con su talento, su entrenamiento, que son artífices de la mejoría que ha tenido en esta fase de la temporada, Tito Rabat, es su psicóloga, que es Eva Molleja, que la tenemos hoy aquí con nosotros. Hola, Eva, muy buenas.
Hola, buenas.
Ya os he escuchado. Estaba preocupado antes de Mika Kallio cuando me ganaba Y yo, cuando he visto su rueda, me he venido arriba. Algo tendrás que ver tú, ¿no?
Bueno, sí, alguna cosita de... puede ser que tenga que ver, sí.
Sí, ¿no? Porque realmente, ¿qué es lo que... tú además has sido nadadora de élite. ¿Qué es lo que un deportista tiene que hacer cuando empieza a encontrarse en un callejón sin salida, en un momento en el que se come demasiado el coco?
Hombre, lo primero que hay que hacer es analizar cuáles son las causas o las razones por las que tú estás en ese callejón, qué es lo que te está atrapando psicológicamente. Y una vez se identifican cuáles son esas causas, hay que buscar las estrategias y las técnicas para resolver esas situaciones. Entonces, las causas pueden ser muy diversas en base al deportista que te encuentras, en base a su experiencia, su edad. Y eso es parte del trabajo que tenemos los psicólogos, ¿no? El dar la clave en qué es lo que está ahí haciendo que ese deportista no rinda. Y una vez encuentras el qué es, porque muchas veces es más difícil el ser capaz de diagnosticar dónde está la clave que luego ya trabajarlo, ¿no? Luego una vez que descubres el qué es lo que está pasando, pues sí que sale mucho más rodado todo lo que es el trabajo psicológico.
Bueno, antes de nada, 11 vueltas para el final de la carrera de Moto3. Alex Márquez, Rins, Bastianini, Masnou, Oliveira, Miller. Esto es muy buena operación en el campeonato para Alex Márquez, porque si esto terminara así, ojo que le metería un buen tajo en el Mundial a Miller. Y perdóname otra vez, Eva, porque tenemos que estar atentos también a otra deportista española. Está jugando al badminton, está jugando a la final del Mundial. ¿Cómo va la cosa, Mansilla?
Bueno, pues se había acercado mucho Carolina, se había puesto 15-13, pero está haciendo la goma. En cuanto se acerca mucho la China, logra endosar un par 3 de puntos y 19-15 marcha ahora el marcador. Le quedan 2 puntos a la China todavía para cerrar este primer set, Carlos.
Bueno, y no está la rata que acaba de marcar Alberto Moreno para el Liverpool en la Premier League. O sea que esto estamos lanzados. Viva España, como diría el Mentero. Bueno, Eva, en el caso de Tito, que además es un chico muy centrado, realmente, ¿qué has trabajado más?
A ver, yo llevo 3 temporadas trabajando psicológicamente con Tito. Cada temporada hemos tenido unos objetivos diferentes. Empezamos con una estabilidad emocional debido al fallecimiento de su madre. Después estuvimos trabajando todo lo que son los pilares básicos de la psicología del deporte. El año pasado estuvimos sobre todo trabajando toda la parte de la confianza y este año pues el objetivo ha sido el trabajar la presión de ser la líder favorito antes de que empezara incluso el campeonato del Mundial de este año.
Ah, o sea, es decir, la presión. Eso es algo... Es que además hay una cosa muy importante. Yo te digo una cosa, yo no soy muy fan de psicólogos, sinceramente, pero porque a mí un psicólogo una vez me dijo, no, que tienes que dejar de estudiar, cuando yo quería estudiar y esas cosas. Bueno, pues se equivocó, ¿no? Creo, bueno, más o menos.
Sí, o quizás tampoco acertaste con un buen profesional. Hay buenos profesionales en todas las áreas, ¿no? Igual que buenos médicos o peores médicos, pues hay psicólogos mejores y otros peores, ¿no?
Hay psicólogos entonces, bueno, con poca psicología, valga el...
También, también.
Bueno, y viendo otros deportistas, porque ya te digo, tú tienes otros pilotos, tienes también, has estado con la escuela Emilio Villota.
Sí.
Viendo otros deportistas, cuando ves a pilotos como Rossi o Alonso, ¿qué valoras de su carácter? ¿Qué crees que hace que tengan algo más?
A ver, hay varios aspectos a destacar en tanto, por ejemplo, el ejemplo de Rossi como el ejemplo de Alonso, ¿no? Y una de las características que tienen más comunes es todo el tema de su motivación intrínseca, ¿no? Es decir, que su principal motivación es, aparte de luchar por ganar y estar ahí delante, la superación a sí mismo, ¿no? Esto es una energía muy importante para los momentos chungos, ¿no? Que tiene la situación competitiva, que suelen ser pues muchos más que los alegres, y esa es una de las cosas que tienen más en común, ¿no? Y es una cosa que les destaca a ellos por encima de todo, porque esto muchas veces, si no te lo trabajan desde que eres más pequeño, es algo que tú lo vas adquiriendo en base a la gente con la que te rodeas, la familia que está a tu lado, ¿no? Y hay veces que cuando ya te llegan deportistas con el tema de la motivación no bien orientada, ¿no? Se hace un trabajo bastante difícil de volver a reorientar, ¿no? Yo una de las cosas que destacaría de ellos dos sería esta lucha, ¿no?, por la superación a sí mismo, ¿no? De hecho, pues Rossi, cuando había ganado todo con Honda, dijo, me voy a cambiar a Yamaha, quiero demostrar que no es la moto, sino que es el piloto, ¿no? Entonces, eso es una gran evidencia, ¿no?, de esta autosuperación, sí, ¿no?, de esa característica de campeón, ¿no?
De su carácter de campeón. Sí. Discúlpame otro momentito, ¿cómo acaba de terminar el primer set de bádminton?
Sí, el primer juego, Carlos, ha sido para la china Xuerui Li. Ha ganado 21-17 a nuestra onubense, a Carolina Martín. 22 minutos ha durado y nadie había sido capaz de hacerle más de 17 puntos a la china en ningún set. Carolina los ha igualado, a ver si en este segundo juego es capaz de superarla.
Sí, yo te digo una cosa, sin la caraja psicológica que ha tenido al principio, valga la redundancia, de estar en el del miedo escénico...
Debe ser muy difícil,
cuidado, ¿eh?,
estar ahí.
No, desde luego, si es lo fácil es ser comentarista. Claro, eso es lo difícil es ser deportista de élite. Eva, a ti con el motor tienes un campo muy difícil porque influye la mecánica, ¿no? ¿Cómo consigues que un piloto diga, oye, es que no llego más porque es que no me da la mecánica, ¿no? No es que yo sea un tuercebotas. ¿Eso cómo le convences?
A ver, aquí una de las cosas a las que tú tienes que dirigir la atención de tu deportista es a que intente controlar aquello que es controlable. Es decir, dentro de la mecánica hay aspectos en los que tú, como piloto, puedes controlar por el hecho de que digamos que puedes hacer una serie de tomas de decisiones en cuanto a puesta a punto, desarrollos, etcétera, pero hay otra parte de la mecánica en la que tú no tienes control. Entonces, lo que no puedes es ni perder ni el tiempo, ni la energía, ni la dedicación de estar pendiente de cosas que no están controlables por ti, ¿no? Es como cuando quieres intentar controlar la climatología, ¿no?, que no está en tus manos, ¿no? Pues un poco sería un poco aplicar este concepto.
Sí, que es muy distinto a lo que has vivido tú, que es la natación, que al final...
Exacto.
La natación sí son tus fuerzas, tu entrenamiento, tu capacidad, sí. No hay demasiadas cosas más.
Sí, bueno. la verdad que yo en ese sentido, comparado con un deporte de motor, ¿no?, que eras tú con tu bañador, tus gafas y tus otros nadadores, ¿no?, pues claro, no tiene ese nivel de complejidad, ¿no?, que tiene pues un piloto que aparte de los otros pilotos, pues tiene una moto y tiene todo un equipo que hay detrás, ¿no?
Bueno, pues Eva, ha sido un placer hablar contigo. Aquí a Salamata caballo de motos y bádminton, pero un placer. Que aquí nos tienes para lo que quieras. Hablamos próximamente.
Venga.
Un abrazo
muy
fuerte.
Bien. Un saludo, adiós.
Bueno, pues estamos a 8 vueltas del final y Borja... De momento sigue una batalla aquí de estas de llegada a 3, a 4, en un circuito tan ancho como Silverstone, tremendo, ¿no?, lo de Moto3.
Sí, hay 14 pilotos ahora porque Juanfran Guevara se ha quedado descolgado, ha cometido un error, en ese grupo de cabeza 14. Con Fainati intentando recortar desde atrás, está a 2 segundos y medio, y puede pasar de todo. Esta es la típica carrera en la que puede haber mucha ganancia para alguno y mucha pérdida para otro. Veremos a ver cómo gestionan esto los pilotos españoles que tienen posibilidades en la lucha por el título. No está Efren Márquez, es decir, descartamos a este, con lo cual lo que nos quedan son los dos Alex, Reins y Márquez. De momento, con mucho rival peligroso y mucha gente con hambre, el portugués Oliveira, que ahora en esa falta de 7 vueltas a tomar a la delantera, los italianos Antonelli y Bastianini, que ya hemos hablado de ellos, y evidentemente el más peligroso de todos es el líder de la general, Jack Miller, que de momento ha encontrado acomodo ahí en torno a la sexta, séptima posición, aunque no se le ve del todo, aunque haya hecho acomodo, no se le ve del todo cómodo en este fin de semana, ni siquiera tampoco en la carrera. Veremos a ver si son capaces de sacar ventaja de esa suposición, de esa supuesta incomodidad de Miller, Rins o Márquez, o los dos, y bueno, pues van a hacer 7 vueltas, ya te digo, intensísimas. Yo creo que eso es de pegarse a la tele y no pestañear, porque si no te vas a perder algo.
Exactamente. Bueno, pues gracias, Borja. Hablamos en unos minutos, en cuanto esté a punto de terminar la carrera. Gracias por todo, ¿eh? ¿Cómo dejamos a nuestra chica del bádminton?
Pues le ha sentado muy bien el cambio de pista a Carolina, segundo juego, y domina 4-3 la onubense a la china Li, Carlos.
Bueno, pues ahí vamos. Tengo a Carlos Barazal al teléfono. Hola, Carlos, muy buenas.
Muy buenas.
Tienes poco tiempo, pero cuéntanos cómo le ha ido a nuestro Antonio Albacete, que le tuvimos aquí de comentarista el pasado domingo.
Pues de momento el fin de semana va bastante bien, 2 podios ayer, tercero y segundo.
se ponía líder del campeonato. Y hoy ha hecho séptimo en la Superpole porque ha estado lloviendo, eso le va muy bien a los Bugira, y ha sido cuarto en la primera carrera, pero solo ha acabado de sus rivales, Han por delante, que ha sido tercero, mientras que Kiss, octavo. Así que a espera de la cuarta carrera, 251 puntos para Antonio, 245 para Kiss y 243 para Han.
Bueno, pues ahí está luchando, ha perdido el liderato, pero sigue ahí nuestro Antonio Albacete. Hasta aquí, COPE GP. Adiós.
Que no te cuenten cuentos. Si al cambiar la bañera por una ducha le tienes que sumar y sumar, la oferta ya no es oferta. Por eso Antidex te ofrece precio cerrado y sin sorpresas. Seriedad, calidad y garantía. Con instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.